desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, por respeto a la Palabra de Dios, vamos a tomar la Biblia, la Palabra del Señor, y vamos a hacerlo de la forma más respetuosa, más solemne. Acuérdese que no hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa que poder tener el privilegio de leer este libro que unos quisieran tener, a otros les prohíben leerle, otros lo tienen y no les da ganas de leerlo, no saben lo que está aquí. Esto es un tesoro, esto es mejor que el iPhone 6, esto es mejor que cualquier mugre que podamos comprar nosotros en las tiendas. Aquí está todo. Todas las preguntas que usted tenga en la vida, las respuestas están acá. Vamos a buscar en la Escritura, en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 23. Y se ha titulado el mensaje de esta mañana, cuando Dios ve a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios observa cuando ve a la iglesia? Se va a dar cuenta que no ve lo que nosotros vemos. Él ve a la iglesia con otros ojos. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 23. Y quiero aprovechar de su buena lectura para que podamos participar leyendo alternadamente. Yo leo los versículos pares, comienzo con el 16, usted los impares, hasta terminar en el versículo 23. Dice así el Señor en su palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Terminamos todos en el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Bendecimos tu nombre y te damos a ti verdaderamente la honra y la gloria. Háblanos a nuestro corazón. Ministra a la iglesia. Edifica a esta congregación. Bendice a los que escuchan por la radio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No cabe duda que de la forma como Dios nos ve a nosotros, no es la forma como nosotros nos vemos. La semana pasada dimos inicio a una serie de tres sermones, hoy es el número dos, donde decíamos, cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Y la semana pasada hablábamos de que Dios miraba a una familia, que Dios miraba lo que en realidad es la eclesía. La palabra eclesía es los llamados fuera, los comprados, los apartados, los santificados, los que han sido sacados del montón para colocarlos en un lugar que es para uso exclusivo de Él. No cabe la menor duda que de la forma que Dios nos ve a nosotros la iglesia, no es la forma como nosotros nos vemos. Y mire qué curioso, si nosotros mismos, que somos los miembros de la iglesia, si nosotros mismos que somos los integrantes de la iglesia, no nos vemos correctamente, ¿cómo cree usted que nos puedan ver los que no forman parte de la iglesia? ¿Cómo cree usted que el inconverso, los no nacidos de nuevo, ¿Cómo puede ver usted, o cómo cree usted que nos puedan ver los que no son redimidos, los que todavía no tienen inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, cómo nos puedan ver? Si nosotros mismos, que somos la iglesia, no nos vemos como debemos de vernos. En el primer sermón, nosotros explicamos que cuando Dios ve a la iglesia, Dios no ve edificios, Dios no ve templos, Dios no ve sitios de congregación, Dios ve a una familia, Dios ve en la iglesia al único instrumento que Él ha dejado en la tierra para poder llevar el mensaje de redención a donde todavía no se conoce o a donde todavía no se ha oído de Él. Dios ve a la iglesia y cuando pasa por acá, como Él no ve el techo, Él ve por dentro y nos ve a nosotros y dice, ahí está mi pueblo, ahí están mis hijos, ahí está mi iglesia. Además de esto, ve un grupo de redimidos y ve a un grupo de apartados y consagrados para Él. En el sermón de esta tarde, nosotros ya no vamos a verlo a nivel institucional, ya no vamos a verlo a nivel organizacional, ya no vamos a verlo a nivel masivo, sino que vamos a verlo desde el punto de vista personal. ¿Cómo es que Dios ve a la iglesia de acuerdo al punto de vista personal? ¿Y cuál es el trabajo que Dios espera que la iglesia haga desde el punto de vista personal? Dios ve a la iglesia como su cuerpo. Esta fue la última figura que nosotros vimos la semana pasada, donde nos dimos cuenta que aquí hay una cantidad de gente que hacemos diferentes cosas, pero que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos somos los servidores. Todos tenemos una función y todos tenemos un papel aquí en la iglesia, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos entender que como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos el uno al otro. Mi amado hermano, si Dios considera que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la misma Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesús, entonces a nosotros como iglesia no nos compete pensar, no nos compete idear y planificar. A nosotros solamente se nos está supuesto a obedecer las señales que la cabeza le manda a su cuerpo. La cabeza de esta iglesia no es el pastor. La cabeza de esta iglesia no es la mesa directiva. La cabeza de esta iglesia es Jesús. Jesús es el que tiene el programa, es el que tiene la planificación. Jesús es el que tiene el programa a desarrollar integral como iglesia. Nosotros, como cuerpo de Cristo, nuestro papel es hacer el trabajo que Él espera y quiere que nosotros hagamos. Yo voy a leer de regreso y voy a leer de nuevo el versículo 21 y 22. Vea lo que dice la Biblia. Y a vosotros, ahí mismo en Colosenses 1, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La semana pasada vimos dos puntos. La semana pasada vimos que cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve una familia. Y vimos también que cuando Dios ve a la iglesia, ve a un instrumento, al único instrumento que Él tiene aquí en la tierra para poder llevar el mensaje de las buenas nuevas hasta el último rincón de la tierra. Pero también cuando Dios vea a la iglesia, en esta parte, vamos a darnos cuenta desde el punto de vista personal que Dios ve en la iglesia las manos de Jesús. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, si usted se da cuenta, si tiene su Biblia, por favor ahí, hacia atrás. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 28, aquí hay una cita que yo quiero que usted juntamente conmigo la vea. Yo la voy a leer, usted sígame en su vista, antes de Colosenses. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 18. Cuando Dios ve a esta iglesia, vamos a tratarlo desde un punto de vista local. Vamos a traerlo a nivel, lo vamos a contextualizar entre nosotros. Cuando Dios ve a la West Bronzeville, cuando Dios ve a nuestra iglesia, ¿qué ve? Él ve las manos de Jesús. Primera de Corintios, o a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 18, dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o mexicanos o salvadoreños o guatemaltecos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 17 y 18, mire qué interesante. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ah, mire qué lindo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo dice? Le voy a decir algo, de los hermanos de las 10 de la mañana lo escucharon. Yo no estoy aquí porque yo quiero. Yo no estoy aquí porque yo me puse aquí. Yo no estoy aquí en esta iglesia porque ustedes me pusieron como pastor. Yo estoy acá en esta iglesia porque Dios me trajo y me colocó en esta iglesia para que sea el pastor de esta iglesia. No es su voluntad, ni mi voluntad, la que decide la permanencia o la estadía, sino la decisión y la última palabra, como siempre la ha tenido, es Dios. Mi amado hermano, cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve las manos de Jesús. Las manos de Jesús sanaban. Yo no puedo entender, y por favor, hermano, escuche esto. Yo no entiendo cómo es que hay manos en el cuerpo nuestro, que es el cuerpo de Cristo, que son utilizadas para señalar a un cristiano, para criticar a un cristiano, para apuntalar a un cristiano, para agredir a un cristiano, para bofetear a un hijo de Dios. Las manos de Jesús no hacían eso. Las manos, Dios cuando ve a la iglesia, ve las manos de Jesús. Hay algo que vamos a manejar solamente en este punto, por razón de que son varias citas, y para que usted no se traspapele ahí, el hermano Conrado nos va a ayudar a mostrarnos esto en la pantalla. En Lucas capítulo 4, versículo 40, quiero que usted vea lo que dice en la pantalla el texto, la cita, el pasaje. Dice la Biblia, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, dice la Biblia, poniendo ¿qué? Las manos sobre cada uno de ellos, les sanaba. Las manos de Jesús hacían cosas para que lo que no funcionaba, funcionara y volviera a la normalidad. En el mismo capítulo, pero en el mismo libro, pero en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículos 12 y 13, vea lo que dice el texto. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mire lo que hizo la mano de Jesús. Entonces extendió él, ¿cómo dice? La mano. Le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Mis amados hermanos, las manos de Jesús devolvían la esperanza. Las manos de Jesús calmaban el dolor. Las manos de Jesús, que somos nosotros, la iglesia, deben de hacer lo mismo. Las manos de la iglesia somos nosotros, donde las manos de Jesús no pueden hacer las cosas que muchas veces nosotros nos atrevemos a hacer. Hermano, decía, por favor, con todo el cariño del mundo, por favor, fíjese qué es lo que va a hacer. Trate la manera de darse cuenta del daño que usted puede ocasionar a la persona que usted puede perjudicar, simple y sencillamente porque se hartó, simple y sencillamente porque se topó, simple y sencillamente porque ya no aguanta a fulano, y esta es la forma de tronarle los dedos y despedirlo. Hermano querido, nunca se preste en su empresa, en su organización, en ningún lugar, para firmar el despido de un empleado. Nunca, jamás de los jamases en la vida. Utilice usted sus manos para poder firmar una demanda. Y le voy a explicar esto a dos tipos de personas. Nunca demande a un cristiano, a un hijo de Dios, a un nacido de nuevo, a un instrumento de Dios, nunca demande a una persona que le pertenece a Dios. Ellos son exclusiva propiedad de Dios. No se vaya usted a hallar peleando en contra de Dios. Mi amado hermano, esto no es nada. Pero por favorcito, nunca se atreva usted a perjudicar, a dañar, a insultar o a agredir a un inconverso. Porque en primer lugar, ese, aunque no es nacido de nuevo, aunque no es un cristiano, aunque no es un hijo o un miembro de la familia de Dios, es un hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y con una actitud tan salvaje como la nuestra, lo que podemos lograr es condenarlo totalmente al infierno. Las manos de Jesús nunca hubieran hecho eso. Por eso el trabajo de la iglesia es un trabajo muy quirúrgico. Es un trabajo bastante delicado. Es un trabajo bastante complejo. Es un trabajo que muchas veces nosotros somos tan temperamentales, somos tan hepáticos, somos tan viscerales, que a veces agredimos y decimos, insultamos, ultrajamos, y se nos atraviesa cualquier persona sin darnos cuenta que las manos de Jesús nunca hubieran hecho esto. Otra de las cosas, cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve a los oídos de Jesús. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 13, para los que no tienen familiaridad o para que los que no conocen, o los que no tienen tal vez esa habilidad para poder manejar la Escritura, allá casi en la mitad de la Biblia usted va a encontrar el libro de los Salmos. Inmediatamente después del libro de los Salmos está el libro de los Proverbios. En Proverbios, capítulo 21, versículo 13, vea lo que dice la Biblia. Dios, cuando Dios ve a la iglesia, voy a recapitular para que nos pongamos al tanto, cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve una familia. Cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve a su único instrumento que tiene la tierra para poder llevar a cabo la obra de evangelio. Cuando Dios ve a la iglesia, ve a las manos de Jesús. Las manos de Jesús sanaban, nunca agredían, nunca atropellaban, nunca golpeaban a nadie. Cuando Dios ve a la iglesia, ve los oídos de Jesús. En el capítulo 21, versículo 13, póngale mucha atención a esto. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. ¿Y cómo dice la Biblia? No existe una persona, en todos estos años, a quien nosotros, por alguna u otra razón, le hayamos dicho que no. Cuando nos han pedido, les hemos dado, sean o no sean de la iglesia. El hermano Carlos Boger me dice, pastor, hay un señor que lo anda buscando. Y me dice, perdone, pastor, le digo, estoy a dos minutitos para comenzar mi culto. Le dije, ahorita tengo un problema con una situación del aire acondicionado dígame, hermano, a las 10 de la mañana me van a cancelar la luz. Necesito que me ayude. Y le dije, mire, hermano, no hemos comenzado el culto. Y todavía no ha entrado las ofrendas. Véngase después del culto, o si guste, quédese en el culto. No se quedó, ni al de las 10 ni a este. Estoy seguro que va a venir después de que terminemos. Y yo le voy a ayudar con algo. Cualquier cosa es bueno, pastor, para que me ayude. Y le dije, con mucho gusto. Mire, le voy a decir algo. Yo siempre tengo un billetito de 10, uno de 5 por ahí, mal estacionados, para que cuando pase una situación como estas, yo pueda darlo de mi bolsa. Pero hace mucho tiempo, y no es por gasuzada o por ser gran gavilán, no, sino que, porque mire, porque si yo lo voy a dar de mi bolsa, ¿a quién va a bendecir Dios? A mí en lo personal. Pero si yo lo doy en nombre de la iglesia, Dios va a bendecir a toda la iglesia. Pero no me aprovecho de eso, sino que lo que hago es, doy una parte mía, porque tampoco quiero que Dios me deje de bendecir, y los meto a ustedes también con la otra mitad. Miren, le voy a decir algo. Ni una palabra, por lo menos un no, no lo va a escuchar. Y si viene a pedir, y si solamente viene a eso, seguro que usted no se va a ir con las manos vacías. Yo lo aprendí hace mucho tiempo. Lo aprendí hace muchísimo tiempo. Y me lo metieron aquí en la cabeza bien taladrada. Oiga esto. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él rebuznará, por si fuera burro, ¿verdad? También él clamará y no será oído. Mi amado hermano, cuando Jesús escuchó a la gente, lo hacía con mucho cuidado. Jesús escuchó a la gente cuando a él le llamaban. ¡Jesús! ¡Nazareno! ¡Jesús! ¡Hijo del Altísimo! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí, de nosotros! Jesús no se hizo el desentendido. Jesús no se hizo el suizo. Jesús no se hizo el ruso. Jesús se paró y dijo, ¿qué puedo hacer? Jesús atendió cuando se le buscaba. Jesús respondió cuando le clamaron. Jesús nunca ignoró a nadie cuando le buscaron. Por eso, mis amados hermanos, aquí está Darwin y Ever. Si usted entra en el estacionamiento posterior, usted va a encontrar que hay una unidad, una traila, donde hay mucha herramienta. Y es porque hay una cantidad de constructores en la casa de enfrente que están trabajando para remodelarla, pero han pasado cositas que el muchacho tiene mucho miedo y parece que ya le robaron no sé qué cosas. Y me llama a través de Darwin y de Ever y me dice, pastor, mire, me dijo, eso es si usted quiere y si no, pues yo entiendo. Dígame, le digo, ¿qué? Fíjese que ha pasado esto, yo quisiera pedirle permiso para ver si yo puedo poner mi trailer aquí en el estacionamiento. Sí, hombre. Imagínese que le digo, no, hermano, que tengo que tener sesión de negocio, tengo que preguntarle a los diáconos. Malaya. Sí, hombre, con mucho gusto. Mire, póngala así detrásito, donde está más iluminado, donde no le estropeemos, donde no se... ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le pedí al dueño de la casa que me prestara para estacionamiento, no me dijo que no. Se lo voy a explicar, dando y dando, ¿eh? Dando y dando. No seamos crueles. No le mordamos la mano al que más nos ha ayudado. Mi amado hermano, Dios ve a la iglesia como los oídos de Jesús. Cuando los leprosos se acercaron a Jesús y le gritaron, Cristo los escuchó. Cuando el ciego Bartimeo tiró su capa y le clamó a Jesús, Jesús paró y le dijo, vayan a traerlo. Cuando Jairo vino a suplicarle por su hija, lo hizo. Cuando el mismo centurión le pidió por su empleado, por el soldado, claro que sí. Nosotros no podemos hacer caso omiso al clamor de la gente. No, es que lo agarran a uno de tonto, pastor. Hace poco yo prediqué 2 o 3 jueves en Betania. Un sermón que se llamaba, dicen que soy tonto. A mí me dijeron hace muchos años, vos sos un tonto. ¿Me gustó, viste, cuando me dijeron así? No sé, pero me gustó. Prefiero ser tonto, viste. Y hacer la voluntad de Dios, que inteligente, y hacer mi propia voluntad. Nosotros no podemos hacer caso omiso al clamor de la gente. ¿Por qué? Porque Cristo nunca lo hizo. Cristo nunca ignoró. Cristo nunca se escondió. Cristo nunca dijo que no. A todo el mundo le contestó y le ayudó y los bendijo. Pero también Dios ve, y esta es la parte más crucial y más elemental, esta sí quiero que la busque en su Biblia, en Mateo capítulo 9, versículo 36, cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Dios ve el corazón de Jesús. Capítulo 9, versículo 36 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 36 del Evangelio según San Mateo. Vea lo que dice la Escritura. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 14, versículo 14. Mateo 14, 14. Vea lo que dice la Escritura, Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15, versículo 32. Mateo 15, 32. Y así son una cantidad impresionante de versículos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús tuvo la compasión de la gente menos afortunada. Jesús fue movido en su corazón cuando Él miró las multitudes. Mis amados hermanos, la mayoría de nosotros los pastores, cuando vemos unas iglesias llenas, lo primero que vemos es cuánto va a entrar de ofrenda después del culto. Eso vamos a hablar hoy en la noche. La corona de gloria. Pastores que se van porque en otra iglesia les pagan más. O pastores que no se van porque no los invitan de otra. Y no tienen de otra más que quedarse en la iglesia que tienen. Pastores que ven en las multitudes, a ver cuántos. Si entraron 500 y si ponemos dólar por cabeza, entraron $500. Eso es sinvergüenzada. Eso es ser un mercader del evangelio. Eso es comercializar con la fe, con la inocencia y con la ingenuidad de la gente. Jesús nos vio así. Jesús ve el corazón de Jesús cuando ve la iglesia. Jesús fue movido, tocó la fibra más profunda del corazón de Jesús. Todo lo que Cristo hizo fue originado en su corazón. Nuestros corazones deben de palpitar y sentir lo que Cristo sintió. Mi amado hermano, y con esto cierro estos 2 primeros sermones. ¿Qué ve Dios cuando ve la iglesia? Dios ve a su iglesia, a un grupo de redimidos, a un grupo de santos, a un grupo de consagrados, a un grupo de apartados. Dios ve una familia, Dios ve su instrumento, Dios ve el corazón, Dios ve las manos. Nuestra iglesia debe de alinear con las manos, porque Cristo así lo hizo. Nuestra iglesia tiene que escuchar el clamor de la gente, escuchar el dolor de los demás. Y nuestra iglesia tiene que aprender a amar, aunque no nos amen. Yo he dicho esto entre diferentes grupos, a veces en la iglesia, a veces a nivel pastoral, a nivel familiar. Mi obligación es respetarte, aunque vos no lo hagas conmigo. Mi obligación es respetarte, aunque vos no me respetes. Tenemos que enseñarnos a amar así como Cristo amó. Tenemos que ver a la gente con compasión. Reservé este espacio porque el día de ayer que estuvimos en Matamoros, pasaron todos los pastores. Y pasó solamente un pastor, el pastor de la iglesia bautista Belén de Judea, hermano Jaime. Se ha hecho muy amigo del pastor Lázaro. Y tiene ministerio allá en la Huasteca Potosina. Y empezó a dar testimonio de las cosas que el pastor Lázaro le ha dado para regalar y llevar a los niños. Cosas que nosotros le hemos regalado a Lázaro. Que ellos han regalado, pero han sobrado. Y dije yo, solo escucho. Y lo anoté. Para repetirlo, hoy a las 10 de la mañana ya lo hice y ahora en vivo. Voy a hablar con Lázaro y decirle: papá, déjame adoptar el próximo viaje misionero que ustedes van para la Huasteca Potosina, que van ahí por lugarcitos donde no hablan castellano, náhuatl, y esta iglesia los va a bendecir. Esta iglesia va a poner su granito de arena. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos escuchar el discurso del pastor y sabiendo que tenemos para bendecirlo. Y vamos a hacerlo con todo el corazón. Por eso y por muchas razones más, esta iglesia es una iglesia muy bendecida. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por la paciencia, por el cariño que nos tienes. Gracias, Señor, por hablarnos de la forma como nos hablas y poner por delante de nuestro caminar oportunidades lindas para poder ministrar. Señor, no nos olvidamos que al estar detrás del púlpito, Señor, nos mueve la pasión de poder compartirle el Evangelio a aquellos que no te conocen. Si usted no conoce de Jesús, si usted hasta el día de hoy, 14 de septiembre del año 2014, usted todavía no ha abierto su corazón para que Jesucristo se convierta en el Señor y Salvador de su vida. Si usted todavía no ha hecho esa oración de asegurarse de que su alma se irá al cielo cuando usted se muera, hoy es el día de hacerlo. No se trata de cambiar de iglesia y no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Cristo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Con su rostro inclinado, dígale así a Jesús, adentro de su mente y su corazón: Señor Jesucristo, te recibo a partir de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, alguien que levanta su mano. Si usted hizo la oración, si la oración no la hizo, no hay problema. Si usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.